Él conecta cosas que no parecen conectarse cuando el momento es el adecuado y todo parece estar mal.
Mucha gente lo llama coincidencia o casualidad, pero el doctor Tony Evans dice que hay una palabra mejor.
Yo elijo la providencia. La providencia es Dios conectando las cosas.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. El lugar en el que nos encontramos en la vida podría parecer el resultado de elementos aleatorios que confluyen de manera natural. Pero hoy, el Dr. Evans nos lleva al libro de Esther, para ayudarnos a ver cuánto esfuerzo invierte Dios en la forma en que nuestras vidas se desarrollan. Acompañémoslo mientras nos lo explica.
Hoy vamos a emprender un viaje. Es un viaje porque hoy vas a descubrir, como parte de este recorrido, en los capítulos 5 y 6, que Dios es el autor de las coincidencias. Ahora, uso esa palabra simplemente porque es una palabra que reconocemos. La palabra correcta es providencia, pero parece una serie de coincidencias. Parece que las cosas sucedieron un poco al azar. La razón por la que esto es importante es porque quiero ayudarme a mí mismo. Y tú y nosotros reconocemos cosas divinas que parecen coincidencias. Repasemos. Esther ha sido ascendida a reina. Mardoqueo le ha dicho que Amán quiere matar a todos los judíos. Y ahora es momento de que vayas con tu esposo, el rey Asuero, y le cuentes el complot de Amán contra los judíos. Esther ha dicho: no puedo hacer eso. Es demasiado arriesgado. Los quiero a todos, pero no tanto. Porque presentarme ante él sin que me haya llamado podría costarme la vida. Mardoqueo le dijo a ella en nuestro capítulo anterior, el 4, le dijo: prima, porque ella era su prima. Prima, no pienses que quedarte callada va a detener el plan de Dios. Dios encontrará a alguien más en otro lugar para hacer lo que tú te niegas a hacer y su plan seguirá adelante. Simplemente tú perderás la oportunidad de ser usada para lograrlo. Y luego él hace la famosa declaración: ¿no sabes que has sido llamada al reino para un tiempo como este? Que solo fuiste puesta en esta posición real porque Dios sabía que este momento, tu momento, sería ahora. No pierdas tu momento, chica. Este es tu momento para ser una herramienta de Dios, para liberar al pueblo de Dios. Cuando ella escucha ese mensaje de Mardoqueo, dice: está bien, quiero que todos ustedes hagan un ayuno de 3 días. Necesito que estén de rodillas por esto porque es algo grande. Me están pidiendo que lo arriesgue todo y lo voy a hacer, y si perezco, perezco. Si muero, muero, porque tienes razón. Esto es más grande que solo yo. Ahora, eso nos lleva al capítulo 5, donde estamos hoy. El capítulo 5 comienza: quédate conmigo aquí, vamos a emprender un viaje. Al tercer día, porque era un ayuno de 3 días, Esther se pone su manto real. Ella va al patio interior del rey. El rey está sentado en su trono. El rey le dice: ¿qué te preocupa, versículo 3, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Incluso hasta la mitad del reino te será concedida. Solo dime, ¿qué quieres? Esther dice en el versículo 4, si le place al rey, que el rey y que Amán, quien quiere matar a los judíos, venga hoy al banquete que he preparado para él. Te lo voy a contar durante la cena. Así que el banquete está preparado. Y bebieron su vino, versículo 6, en el banquete. Así que esta es una gran cena para un esposo. Y el rey le dijo a Esther: ¿cuál es tu petición? Bien, me trajiste aquí a cenar. Me has dado de comer muy bien. ¿Qué es lo que quieres? Ella los tiene a ambos sentados allí. La cena está bien. Han estado bebiendo. Todos están listos. Él le ofrece el reino. ¿Qué quieres? Y ella dice: lo que quiero es que vengas a cenar mañana. Algo pasó entre los versículos 6 y 8 que la hizo cambiar de opinión sobre presentar su petición. Ella cambia de opinión porque ni siquiera termina la frase. Simplemente salta a: hagamos esto de nuevo mañana. Versículo 9. Contento y complacido de corazón. Él dice, wow. Él dice, vaya, me invitaron a comer con el rey y su esposa. Vaya, realmente estoy subiendo en la escala aquí. El problema es que cuando sale, se encuentra con Mardoqueo. Versículo 9, y Mardoqueo no se levantó ni le mostró respeto. Ese hombre quiere matarlo. Mardoqueo no va a levantarse. Amán se llenó de ira contra Mardoqueo, así que ya le cae mal. Ahora sí que se enfadó porque yo no venía de esa fiesta con el rey, con la reina. Estoy aquí frente a ti y no reconoces quién soy. Y simplemente me invitaron a estar con ellos. No sabes quién soy. Así que está muy enfadado. Pero él se controla, versículo 10. Él no lo permite. Él regresa a casa y se lo cuenta a su esposa. Dice, esposa, Zeresh. Él dice, déjame contarte cómo me fue hoy. Yo soy el hombre. Yo soy el hombre. Mira, soy rico. Tenemos estos 10 hijos. En el versículo 11 dice, y el rey me engrandeció y me exaltó y estoy por encima de todos los siervos. ¿Y sabes qué pasa, cariño? Versículo 12, Esther la reina no tenía a nadie más que a mí para que viniera a cenar con el rey. Oh, ¿sí? Yo soy el jefe. Pero hay un problema. Nada de esto me importa porque está Mardoqueo, el judío que se sienta en la puerta del rey. Y no lo soporto, no lo aguanto más. Entonces su esposa dice, tenemos que deshacernos de Mardoqueo. Tú construye la horca y lo vamos a matar. Lamar, lo vamos a matar. Vamos a deshacernos de él porque te está molestando a ti, nos está molestando a nosotros. Ha hecho miserable el mejor día de tu vida. Construye la horca y deshagámonos de él durante la noche. Capítulo 6. Durante esa noche, capítulo 6, versículo 1. El rey no podía dormir. Le dice a su sirviente, ve y tráeme algo aburrido para leer. Busca las cosas más aburridas que puedas encontrar. Porque cuanto más aburrido sea, más sueño me dará. Y ve a buscarme algo aburrido para leer. De hecho, mira, lo más aburrido que puedes conseguir son esos libros de las crónicas. Trae las crónicas porque todo eso son nombres, fechas, lugares y eventos. Dios es tan detallista en sus coincidencias. Él guía a los sirvientes al libro correcto y hace que lean la página correcta. Y en la página que leyeron se encontró escrito, versículo 2, lo que Mardoqueo había informado acerca de Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey que eran porteros, que habían intentado ponerle las manos encima al rey Asuero. Eso nos remonta al capítulo 2, cuando Mardoqueo descubrió un complot de asesinato contra el rey. Y simplemente sucedió que estuviera escrito en el libro, en las crónicas, en la página del libro que él les hizo leer. Esa noche, no en cualquier noche, esa noche él no pudo dormir. Está bien, lo sé que es solo suerte, sé que es solo casualidad, sé que es solo algo que simplemente pasó. Entiendo eso. Has estado leyendo todos estos nombres y todos estos eventos, pero este tipo Mardoqueo, él me salvó la vida, ¿verdad? Sí, rey. Bueno, dime, versículo 3, ¿cómo lo honramos? ¿Cómo le hicimos saber que le agradecemos por salvar la vida del rey? Entonces todos dijeron, no hicimos nada por él. ¿Qué? Nunca le dimos las gracias a aquel hombre por haber salvado la vida del rey. No, ya sabes, esto fue hace varios años. Él salvó la vida del rey. Y nosotros, ya sabes, seguimos adelante porque, ya sabes, nos ocupamos de dos chicos. Los matamos y todo eso. Y pues no, simplemente seguimos adelante. ¿Me estás diciendo que ese hombre me salvó la vida y nunca le di las gracias? ¿Nada? No, King, no hicimos nada por él. No hicimos nada por él. El día en que se supone que Mordecai debe morir, está leyendo un libro con el nombre de Mordecai incluido, simplemente porque no puede dormir esa noche. Vale, mira esto. El rey preguntó en el versículo 4, oigo a alguien afuera. ¿Quién está afuera en el tribunal? Es temprano por la mañana. ¿Quién estaría despierto tan temprano ahí fuera? ¿Quién está ahí? ¿Quién está en el tribunal? Preguntó en el versículo 4. Ahora Amán acababa de entrar en el patio exterior del palacio del rey para hablar con el rey sobre colgar a Mardoqueo en la horca que había preparado para él. Bien, estamos hablando de esa noche. ¿Seguimos en la misma noche aquí? ¿Por qué es esa noche? Es en la noche en que ella tuvo que retrasar el banquete porque no estaba segura si esa era la noche en que debía hacerlo. Fue esa noche cuando se enfureció y decidió matar a Mardoqueo. Fue esa noche cuando el rey no pudo dormir. Fue esa noche cuando necesitó un libro para poder dormir. Fue esa noche cuando abrió el libro en la página correcta donde estaba Mardoqueo. Y fue esa noche, o en la mañana de esa noche, cuando Amán, por casualidad, suerte, coincidencia, destino, entra caminando en la habitación del rey para hablar sobre matar al Mardoqueo que el rey quiere bendecir.
El Dr. Evans regresará en breve para contarnos más sobre cómo la mano providencial de Dios puede cambiar el rumbo de cualquier situación, incluso la tuya. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Amán entra. Él quiere decirle al rey, voy a matar a Mardoqueo. El sirviente del rey dice, versículo 5, rey, mira, Amán está de pie en la puerta. Déjalo entrar. Dile a Amán que entre. Es mi segundo hombre. Déjalo entrar. Entonces entró Amán. Y el rey le dijo, ¿qué se debe hacer por el hombre a quien el rey desea honrar? ¿Qué se debe hacer con el hombre al que el rey decide honrar? Ahora, Amán cree que el rey está hablando de él. Él es el número 2. ¿Quieres honrar a alguien, viejo rey? Saca el manto real. Que se ponga la túnica del rey. Luego tráele el caballo en el que monta el rey. Entonces, pon incluso una corona real sobre el caballo. Luego que el manto y el caballo sean entregados a uno de los príncipes más nobles del rey y que lo vistan. Al hombre a quien el rey desea honrar, llévenlo a caballo por la plaza de la ciudad y proclamen delante de él, así se hará al hombre a quien el rey desea honrar. Entonces el rey le dijo a Amán, versículo 10, toma rápidamente el manto y el caballo, como has dicho, y hazlo así con Mardoqueo, el judío. Dios es el Dios de las intersecciones. Él conecta cosas que parecen inconectables. Esther ha tenido que cambiar su plan a otra cena. Este no es un buen día. Pero ella ha ido delante de Dios. Ella ha actuado con fe. Y por eso está captando señales que la llevan a retrasar una cena. Ella está captando señales. Las señales están por todas partes. Pero si no estás en sintonía con lo espiritual, no captarás las señales cuando es la providencia la que está obrando. Ruth simplemente estaba espigando en el campo. Boaz simplemente pasa por allí justo en el momento en que ella está espigando. Y de todo eso, una viuda que no podía tener hijos, tiene un hijo que da a luz a Boaz. Boaz da a luz a Isaí. Isaí da a luz a David. Ella está en el salón de la fama, todo porque por suerte estaba espigando en el momento adecuado. Dios tiene una manera de conectar a Moisés. Su madre lo puso en una pequeña canasta porque era una época peligrosa y lo envió por el río Nilo. Y como si fuera suerte, la hija del faraón justo estaba bañándose. Y ella mira al bebé, lo toma, se enamora del bebé y lo adopta. ¿Cría al bebé en la casa del faraón? ¿No fue Moisés afortunado de que su mamá lo pusiera en la canasta en el momento justo? ¿No fue Moisés afortunado de que fuera la hija del faraón quien se estaba bañando y no una de las esclavas de la casa del faraón? ¿No fue Moisés afortunado de que ella estuviera bañándose justo en el momento en que su pequeña canasta flotaba por el río? Te lo digo, Moisés era un tipo afortunado. Moisés era un hijo de la providencia porque Dios conecta las cosas en el momento adecuado. Vive de la suerte si quieres. Yo elijo la providencia. La providencia es Dios conectando las cosas. Así que Amán, versículo 11, tomó el manto, tomó el caballo, vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo. De regreso por la plaza de la ciudad y proclamando delante de él, así se hará al hombre a quien el rey desea honrar. Luego Mardoqueo regresó a la puerta del rey, pero Amán se apresuró a ir a casa, lamentándose con la cabeza cubierta. Le contó a su esposa, Ceres, esto fue lo que pasó hoy. Todo esto se ha invertido. Su esposa, Ceres, le dice, bueno, sí, esto se ve mal para ti, muchacho. Ella dice, porque ya has caído antes. Este hombre judío, ya has caído antes ante este hombre judío. Hermanos y hermanas, esto es en 24 horas. Dios obra cuando todo es incontrolable. Dios obra cuando la vida es impredecible. Dios obra cuando el pecado es imparable. El Salmo 121, versículo 4 dice, Dios está obrando cuando tú estás dormido. Puede que esté en silencio, pero no está quieto. La Biblia dice, cuando el camino del hombre agrada al Señor, Salmo 16, versículo 7, aún sus enemigos estarán en paz con él. Dios puede cambiar la historia. Y mientras tengamos una visión pequeña de Dios o nos neguemos a poner lo espiritual en primer lugar, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si lo espiritual no es lo primero, entonces te quedas tratando de resolverlo por tu cuenta. Y Dios tiene todas estas respuestas por todas partes, pero como el receptor espiritual está apagado, no recibimos la señal. Él no es capaz de sembrar pensamientos, ideas nuevas, soluciones nuevas en nuestras mentes, porque somos tan seculares en nuestro pensamiento que no captamos la señal. ¿Sabes cuál es la parte mala de toda esta historia para Hamán? No solo sufre una degradación que él mismo ayudó a orquestar, porque pensó que estaban hablando de él. Así que se degrada a sí mismo. Ver la razón por la que quería matarlo era porque era judío. Y los judíos no se inclinan ante ningún otro Dios que no sea el de la Biblia. Porque no se inclinaría ante él, porque no lo idolatraría, porque él no haría de un hombre Dios. Por favor, no conviertas a un hombre en Dios en tu vida, porque entonces pones a Dios en la posición de demostrar que ni él ni tú lo son. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque te digo que la providencia de Dios puede incluso abordar el racismo. Por providencia divina, en 1955, Rosa Parks se negó a ceder su asiento en el autobús, iniciando el movimiento por los derechos civiles que cambió las leyes nacionales. Dios sabe cómo, cuando reúne a las personas correctas, con la fe correcta, en el momento correcto, en el lugar correcto, para hacer lo correcto, puede cambiar la historia, incluso en cuestiones raciales.
El doctor Tony Evans comparte una poderosa historia personal al respecto cuando regrese en un momento para concluir el mensaje de hoy sobre coincidencias divinas. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. La vida tiene la costumbre de ponerse patas arriba cuando menos lo esperamos. Pero, ¿cómo saber cuándo esos vuelcos forman parte del plan de Dios y cuándo son el resultado de nuestros propios errores? Descubra qué hacer en cualquiera de los dos casos cuando el Dr. Evans nos hable este lunes sobre los vuelcos divinos. Por ahora, él regresa con una última historia para compartir con nosotros.
Era alrededor de 1969. Tal vez sí, por 1969, uno de mis profesores en la universidad me pidió que fuera a la iglesia con él, a su iglesia en East Point, Georgia, justo a las afueras de Atlanta. Entro a la iglesia y cuando salgo de la iglesia, todo se desata. Porque a los negros no se les permitía entrar en la iglesia. Mi profesor no estaba de acuerdo con eso. Él me preguntó si iría. Fui, yo no sabía nada de esto, así que fui. Y la iglesia entró en convulsiones porque esto era justo después de la era de los derechos civiles y todo eso. Y entraron en convulsiones por este hombre negro entrando en la iglesia. Así que tuvieron una reunión para decidir cuál sería la posición oficial de la iglesia y hubo una división entre los líderes y entre la congregación. El domingo que fui, tenían a un predicador invitado que estaba postulándose para ser su nuevo pastor. Yo no sabía quién iba a predicar, pero él estaba postulándose para ser su nuevo pastor. Él predicó. Todos habían planeado traerlo. Él se enteró. Al enterarse de que yo iba a la iglesia, él le escribió a la iglesia y dijo: no puedo ser pastor de una iglesia racista, así que dijo, no voy a venir a esta iglesia. Eso dividió aún más a la iglesia. Desde ese día, la iglesia empezó a ir cuesta abajo. Hace 5 años, recibí una llamada telefónica del presidente de la Junta de Diáconos y me dice, nuestra iglesia nunca se recuperó de ese día. Tú viniste con el profesor. Y reconocemos que la razón por la que Dios no ha respondido nuestras oraciones, la razón por la que Dios no ha reconstruido nuestra iglesia, es por el racismo que cometimos contigo allá por 1969. Así que me han pedido, en nombre de los diáconos, que te llame para pedirte disculpas por el racismo que te hicimos en 1969. Te llamo y humildemente te pido, ¿vendrías a predicar? Porque Dios sabe el momento adecuado para cambiar una situación. Estoy tratando de decirte que no sabes con quién estás tratando. Quiero desafiarte a vivir bajo la mano providencial de Dios, incluso cuando parece que no está funcionando.